Do you find yourself searching for true crime podcasts that are different from what you're always recommended? Do you want to make a real difference in the cases that you're following? Well, you're a crime junkie, and I'm Ashley Flowers, the creator and host of the number one true crime podcast, Crime Junkie. There are hundreds of episodes already available, and each Monday, we dive into the details of cases spanning from some of the most infamous to those that you have never heard covered before. Listen to Crime Junkie podcast now, wherever you're listening.
Pero van a conocer un poquito más de ella, Rebeca de Alba.
¡Ay, Rebequita!
Pero a mí me parecen increíbles. Por ejemplo, la cucaracha sin albur, claro. Y todo el mundo, ¡ay, la cucaracha! O sea, ¿sabes? Se arma una locura.
Okay.
Pero es que su aspecto, el que...
Sí,
pero
sí,
hay
sí.
Unas guapísimas, hay unas albinas, unas cucarachas albinas.
No manches, jamás he dicho una cucaracha guapa.
Yo creo que más allá de que tú le des seguridad a una hija de que qué bonita y que todo el mundo se lo esté repitiendo, le creas una inseguridad. Porque es como que tengo que demostrar que además pienso, que además soy todo esto y que tengo contenido.
Qué interesante lo que estás
porque
diciendo.
Porque la belleza, te, de verdad puede estorbarte.
Tú ya no estabas cómoda al final, ¿no? De Un Nuevo Día.
Pues es que la verdad es que si te mienten, ¿no? Si te mienten y si manejan, mal manejan tus recursos, y se hacen las cosas mal, entonces dices, yo no comparto estos valores, yo no estoy aquí por eso, ni para eso.
¿Cuántos anillos te han dado en la vida?
Bueno, uno se fue a una alcantarilla. Ese no pude regresar, güey, enfrente de él.
Ricky Martin. ¿Es de la misma edad tuya? ¿Es más chico, es más grande?
Es más chico, 6 años.
Ok.
Que en eso también, pues, uno fue parte de aguas y me criticaban muchísimo de que, como con Leonardo, ¿cómo andas con un chavito? Y ta, ta, ta,
pues ahora ya es normal.
Y ya, no, y después todo el mundo ya me decían, ¿cuál es la estrategia para andar con el machavo?
Antes de que él hable de sus preferencias sexuales...
Habíamos terminado hacía casi 8 años.
Ok. ¿Tú en medio de esto
sí
supiste sus preferencias sexuales?
Yo lo veo todo como un lienzo. Ponle tú un cuadro que él y yo pintamos. Ahí está nuestra historia. Después salen, todo esto, todo que te avientan, piedras y de todo. Y yo tuve que cuidar todo, o sea, como esa pintura nuestra, ¿sabes? Que no se manchara de toda la mierda que decía la gente.
Hola, ¿cómo están esta semana? Espero que estén muy bien. Gracias a toda la gente por tantos likes, por tantos comentarios, por tanta buena vibra. Muchas, muchas, muchas gracias. Va a estar muy padre la plática de hoy. Ya saben, siempre se los pido. Caray, la vida está tan cañona. O sea que tómense un tequila, tómense un mezcal, una chela, un café si no toman nada, un té, una infusión. Bueno, como cada quien quiere decir, pero tómense algo porque cuando tomamos algo nos acercamos entre nosotros y además te relajas. Pero tómatelo con nosotros, lo vamos a pasar muy bien. Tengo, gracias a Blanco Castelar, este lugar que está irreal, está precioso. Además, la comida es fantástica. Bueno, de todo el grupo, también la gente Carolo. Muchas, muchas gracias. Oigan, y bueno, a la mujer que voy a entrevistar hoy, la van a descubrir porque es una mujer muy guapa, es una mujer muy elegante, es una mujer muy, pues podrían decir como que no, muy clásica, pero no la conocen como la conozco yo. Y por eso tenía muchas ganas de invitarla hoy, porque bueno, evidentemente como conductora, como periodista, empezó su carrera como Miss Zacatecas, después se fue a Miss México. Hay muchas cosas que platicar, pero se van a sorprender. Y creo yo, sin temor a equivocarme, creo yo que posiblemente ha andado con... No, no recuerdo otra mujer mexicana que haya andado con hombres tan galanes como los que ha andado ella. Creo que ha andado con todos los galanes y también le quiero preguntar de eso, pero sobre todo de su carrera y de su esencia, porque la van a conocer y es bueno, ya la conocen, es fantástica, pero van a conocer un poquito más de ella. Rebeca de Alba.
¡Ay, Rebequita!
¡Agárrame y matemos a ese virus!
Y con un poco de...
Eso, vamos a echarnos tantito.
Sí, es mezcal.
Es mezcalito, mira. Vamos a echarnos tantito.
Sí, y luego ya salud, ¿no?
Salud.
¿Qué trae? ¿Qué,
tequila? Yo tengo tequilita. ¿Tú eres mezcalera?
Sí, total.
¿Siempre
salud
o agarraste el mezcal de moda los últimos
5
o 6 años?
El mezcal de Zacatecas no es tan comercial como el mezcal de Oaxaca, uh-huh, pero es un estado mezcalero. Y desde mis 12, 13, jugando dominó con mi abuelo materno, uh-huh, empecé a tomarme mi mezcal, me daba mis probaditas. Y me encanta, es lo que, o sea, me gusta.
Es lo que
muchísimo
tomas normalmente.
Sí, mezcal.
Bueno, pues aquí nosotros va a ser tequila y mezcal. Tómense ustedes algo rico, disfrútenlo, gócenlo, que esa es la idea. Y quiero decirles algo. No siempre que entrevisto a alguien conozco tan bien a la persona. En este caso sí. En este caso, Rebeca y yo.
Íntimamente.
Hemos sido muy amigos desde hace mucho tiempo. Nos conocemos muchísimo. Nos hemos platicado desde hace muchos años. Y a mí algo que me encanta, Rebeca, es que eres una mujer, además de muy guapa, como decía ahorita, y una mujer muy distinguida, esa es la palabra, al mismo tiempo eres desmadrosa, eres divertida, eres linda, y mucha gente no conoce eso.
No, mucha gente cree que soy mamona. Ajá. Pero lo que pasa es que es timidez. Mucha gente cree que que mi vida es todo profundidad, todo así como súper, que soy una mujer que analiza mucho, sí, analizo mucho. Pero soy bien espontánea. ¿Te acuerdas como en aquel programa que dijiste? Estábamos jugando algo de adivinanzas.
Estábamos,
¿no?,
jugando una lotería.
Una lotería.
Pero ya ven que en la lotería, vas cantando la lotería, ¿no? El hombre que siempre trae la botella pegada, el borracho, sí, ¿no? Sí. Él no sé qué tal, tal. Y entonces yo agarro y digo, bueno, no sé si fui yo. Sí, fui yo. Sí. Agarro y digo.
Nada que ver.
Algo
diciendo
que nunca le vas a querer
soplar a tu pareja.
Entonces yo dije, el clítoris. ¿Te acuerdas, güey?
Y nos reímos como locos con lo del clítoris. Que además...
Porque tú dijiste, Rebeca de Alba dijo clítoris en la televisión. Sí.
Ah, chinga, pues si no es. Pero por eso. Si no es globo.
Lo dije a propósito, güey. Por eso, para como romper el esquema ahí, porque no se lo esperaba nadie.
Claro, y estuvo buenísimo.
Yo disfruté decir el todas y cada letra. ¿Me entiendes?
El clítoris, oye. Pero yo,
¡lotería!
Pero yo que sí te conozco, pues a mí se me hizo de risa y fantástico, porque digo, esta es Rebeca de Alba también. Te quiero preguntar un chorro de cosas desde chiquititita.
Voy a tratar de no alargarme demasiado.
No, hombre, estás perfecta, ¿no? Además, aquí nos podemos alargar lo que queramos, por eso estamos aquí en YouTube, o sea que podemos alargar lo que queramos.
Exacto.
Vamos a platicar de un chorro de cosas. Sí te voy a preguntar de tus novios, sí te voy a preguntar de tu vida, sí te voy a preguntar de tus trabajos.
Pregúntame de
todo.
Te
voy a preguntar de todas las cosas. Pero primero quiero arrancar por el principio, ¿no? Tú, eres de Zacatecas. Siempre, ajá, que voy a Zacatecas me acuerdo de ti. Siempre me acuerdo de ti, porque siempre platicamos mucho de Zacatecas.
Sí.
Ustedes son varios hermanos, papá y mamá.
Sí, mi papá y mi mamá. Mi papá murió súper joven, a los 50 años, más joven que yo, de un paro cardíaco fulminante. Murió solo, que eso es lo que más tristeza me dio, como que digo... La muerte no me da miedo, no tengo un problema, ni un tema con la muerte, pero el cómo mueres. Entonces, siempre me ha quedado esta cosa de que como estaba solo, uh-huh, ¿sabes? Él vivía en Aguascalientes y nosotros en Zacatecas. Entonces, nos visitábamos.
Entonces, no vivían ahí juntos.
Pero su chamba estaba en Aguascalientes.
Déjame regresarme un poquito antes para ubicar. Entonces, primero tu mami Beatriz.
Sí.
Tu papá.
Miguel.
Miguel. Beatriz y Miguel.
Sí.
La infancia con los hermanos, ¿cómo era?
Divertida, muchísimo campo. Uh-huh. Muchísimo campo, pastel de lodo.
¿Campo nice? O sea, campo de caballerangos y vamos tal y haciendas.
No, wey,
o campo
no.
De.
No, la verdad es que yo.
Sí, porque no. Hay dos tipos de campos, ¿no? O sea, no. El de sembrar y el de díganle al caballerango que me ensille, no, por favor.
Sí,
a la colorina.
Razón.
Ah, chinga, ¿no?
No, para nada. La verdad es que yo creo que por eso disfruto tanto las cosas que son reales en la vida, a la gente auténtica. Y me gusta la vida sencilla. No soy una mujer pretenciosa, ni mucho menos, porque sé valorar lo que es, por ejemplo, la naturaleza, no de sentarme y contemplar, sino de métete al lodo, corta las tunas, lávalas así con el manguerazo, ¿no? Pela las tunas. Si te espinas, no importa. ¿Sabes? Ese tipo de campo...
Era el que vivían de chicos. Era el que vivía de chicos.
Sí, el que vivíamos de chicos. Entonces, íbamos, sí, a un rancho de un tío nuestro, que no era tan... O sea, sí era más como que el caballerango y no sé qué, pero es que íbamos de visita y punto. Pero cuando íbamos con mi abuelo a explorar el campo y el rancho, era totalmente, pues, ¿sabes? Loco, wild, salvaje. A mí me tocó, por ejemplo, con mi abuelo, que llevaba siempre así como un palo, ¿sabes? Matar a dos víboras de cascabel y enseñarme cómo se hace para que no te ataquen.
¿Tú chiquita?
Sí, yo súper chiquita. Yo creo que tendría como de mis 6 años a mis 17, yo viví mucho esa vida.
Ok.
Era de un fin de semana, órale, vámonos. O de repente semanas completas.
¿Te daban miedo, por ejemplo, las víboras, algunos animales?
No, me fascinan los... me fascinan todos los...
¿O sea, eres bichera?
Total.
Ok.
No fichera, bichera.
No, veo que no me estás fichando. Muy bien.
No, sí, soy totalmente...
¿Animalera?
Sí, soy... Soy de bichos total.
Ok.
De todo. O sea, cuando alguien
dice, agarras una araña, por ejemplo, una tarántula.
Bueno, es que mi hermano me introdujo en el mundo de los bichos. Entonces él tenía tarántulas, les quitaba el veneno y a mí me caminaban las tarántulas. También un par de serpientes. Me acuerdo un mapache, Ramiro, que lo adoptamos de la carretera.
Pues un Ramiro, qué chingón.
Y también se hizo como más. Son bastante. Pues son animales salvajes. No son fáciles de domesticar, pero tuve contacto con animales desde mi hermano, o sea.
¿Cómo que pasó?
A través de mi hermano.
A través de tu hermano.
Sí, Miguel, no te estoy diciendo animal.
O sea, a partir de ese momento, él te acercó con todos estos animales.
Totalmente, pero además yo fui más de los amigos de mi hermano que de amigas.
Ok.
El otro día estaba platicando con mi mamá.
Eres mejor amiga de hombres que de mujeres.
Yo creo que como que hay esa tendencia de que siempre, no sé, se me acercan con más confianza y más seguridad los hombres. Uh-huh. Y las mujeres, muy buena onda, y tengo amigas del alma. Pero desde chica, yo me aburría un poco la dinámica de las niñas y ta, 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 ta.
En AT&T le damos las mejores ofertas en todos nuestros smartphones a todos. ¿Escuchaste bien? A todos. A los que nunca traen funda y a los que traen funda cartera. A los que se tardan 2 semanas en contestar y a los que contestan con notas de voz eternas. A los nuevos clientes y a los existentes. AT&T le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a ti y a todos. Porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
Oigan, ay, me acaba de dar muchísima hambre, pero bueno, no saben, de repente me entran así esos hambrismos tremendos. Perdón si pudieron escuchar inclusive mi estómago, porque bueno, estos micrófonos lo captan literal todo. Pero es que estaba pensando en el McCrispy de McDonald's. O sea, ¿ustedes ya lo probaron? No. Es que bueno, si ya lo probaron, seguro me entienden. Es un sándwich de pollo crujiente, jugoso y al mismo tiempo picante. ¡Ah! Viene con unos pepinillos deliciosos y te lo sirven con una salsita picante que está así en todo el pan. ¡Uf! Y si lo pides con un Sprite, no sé por qué, pero se siente que pica todavía más. En serio, ¿qué hambre me dio? Mejor le paro porque si no, no voy a poder seguir con la entrevista de hoy. Ustedes que pueden, disfruten de su McCrispy en McDonald's o pídanlo por el app desde sus teléfonos. Seguimos.
No, claro. Más bien te gustaba, más, sí, pues el rancho, tal, las vibras de cascabel.
No, y mi hermano es un loco divertido. O sea, por ejemplo, es un entierro a sus tenis más viejos, que ya tenían agujeros y demás, y dice, voy a enterrar mis tenis. O sea, estoy hablando de un escuincle adolescente. Entonces yo hice la olla de café, estaban sus amigos ahí en el cuarto, los tenis. Entonces, pues qué locos, ¿no? Pero él se divertía con esas cosas, se lo tomaba muy en serio. Ah, fuimos a la Alameda. Yo creo que ya no están porque ya pasaron varios sexenios, pero fuimos a la Alameda, se hizo ahí.
Los exhumaron a los tres.
Sí, pero cañón, pero serios. O sea, nada, no íbamos riéndonos en el camino, no eran serios porque los tenis eternos de mi hermano Miguel ya habían pasado otra vida.
A mejor vida. Qué buena, mejor, sí. Qué buena infancia, qué
no,
padre.
No, padrísimo.
Oye, ¿tuviste alguna vez un novio, me voy un poquito más adelante, que le dieran miedo los bichos, así a alguna de tus parejas y que le digas, a ver, cabrón, a ver.
Te digo la verdad, menos a uno.
¿Todos me sacaban?
Es que es un tema, los arácnidos, todo eso es como que se sacan de onda. La gente saca de onda en general, pero a mí me parecen increíbles. Por ejemplo, la cucaracha sin albur, claro. La cucaracha.
Sí, porque con el albur nos encanta.
Yo le tenía como todo un rollo, ¿no? Y un día vi un documental de lo que es en sí la cucaracha, o sea, de cómo está armada, de todo su sistema de defensa, todo. Y dije, no vuelvo a matar una cucaracha, son una maravilla. Ni tengo por qué tenerles miedo. Mientras no las agarre, porque obviamente la amiba no sé qué trae y los demás. Pero yo puedo ver una cucaracha pasar, ni
la
brinco,
dejas,
ni
como,
corro,
ve,
ni
ve,
nada.
Hija del señor.
Sí, y todo el mundo, ¡ay, la cucaracha! O sea, ¿sabes? Se arma una locura.
Ok.
Pero es que su aspecto, el que...
Sí,
pero
sí,
pero hay
sí.
Unas guapísimas, hay unas albinas, unas cucarachas albinas.
No, que manches, es, jamás sí, no. He dicho una cucaracha guapa.
No, una albina, son... ¿Sabes? Tengo fascinación. Por todos los bichos y total.
¿Tuviste algún bicho así especial como mascota?
César Costa.
Ahorita también quiero platicar eso, ¿eh? También quiero platicar sí, de Edgar Costa.
Mi excompañero de nuevo, conducción.
Y de un nuevo día. Que terminó un nuevo ex día que dices, gracias.
No, como mascota, sí, como mascota, no, para nada. Mascota, me encanta no. Que vivan en su hábitat, okay. Sí, ahí es donde merecen vivir los animales.
Entonces, la infancia muy padre, la infancia muy linda, todo esto
con
ese rancho.
Pero también te ves una cosa, nada perfecta, porque primero mi papá se muere cuando tiene 50 años y yo tengo 12, 13 años, todos estábamos muy chicos. Yo ahí lo traduje como, me abandonó. O sea, ¿cómo es posible? ¿No? Entonces, eso fue para mí como un tema que había que trabajar a lo largo de los años, el abandono. Y tener cuidado en no elegir hombres abandonadores.
Y seguro elegiste hombres
pues
abandonadores.
Pues claro, por eso sigo siendo soltera, cabrón.
No, es no. Que empezamos a hacer mucho eso. De repente, sí, no, no, si buscamos el mismo patrón de lo que nos
lastima.
Si
rompí el patrón, ¿sabes? Pero ahora yo abandono, ¿no? No, pero fue muy, eso fue como un trauma de chavita, que no lo viví nada más yo, sino también mis hermanos, como de que ya morirte tan joven y no poderlo disfrutar es como sí. Una especie de abandono, ¿no?
¿Tus papás se divorciaron? Bueno, no se divorciaron, más bien, ¿tu papá un día no llegó? ¿O cómo
exactamente.
Estuvo? A ver, cuéntame.
Un día, no fue por cigarros, ¿eh? Yo creo que más bien se fue a Marte o algún lado, porque se tardó muchos años en como volver a reintegrarse y querer recuperar todo el tema familiar.
Pero espérame, ¿cómo cuántos años tienes cuando te das cuenta, oye, mi papá no
llegó? 6 años, o sea, durante 6.
Chiquitita. Ajá, exactamente. Pues es que entonces ahí empieza el asunto del abandono.
A los 6 años de edad.
Todos vivían juntos.
Un día, sí, todos juntos, pero a los 6 años de edad, un día mi mamá dice, nos tenemos que ir. Y llega un hermano de mi mamá, se arma todo un tema de mudanza y a hora y media ya estamos en Zacatecas.
¿Por qué?
Pues en ese momento no sabes, pero después ya te explican que pues tu papá está trabajando en Aguascalientes y que nosotros tenemos que vivir en Zacatecas, pero te vas dando cuenta que no, que a los 6 años en realidad no estás tan consciente. Nadie decíamos, claro, es que hay separación y cero.
O sea, tus papás estarían bronca y tu mamá les dice, vámonos de aquí.
Es que te voy a decir una cosa, muchas veces las separaciones no es porque ellos tengan bronca. Yo después entendí con los años, porque lo aluciné mucho tiempo por ese abandono, entiendes que fue inmadurez de mi papá, que emocionalmente no era un hombre responsable.
Sí, no tenía lo necesario para poder ser responsable de una familia.
Exactamente.
Uh-huh. Que eso tampoco es ningún pecado, ¿eh? O sea, eso yo también lo he escuchado. Sucede. Mucho. Es como, hay gente que dice, no tiene esa madurez emocional para poder
totalmente.
Tener esa responsabilidad. Y por eso muchos papás huyen, inclusive también mamás.
También, mamá, eso yo lo entendí ya siendo adolescente, ¿no? Entonces, sí viene ahí como, nos abandonó. Entonces, eso es fuerte. Luego, ya cuando hizo de todo para reunir a la familia, se muere así de repente.
Ok. ¿Cómo te sentiste tú cuando te das cuenta, un día no veo a mi papá, un mes no veo a mi papá, un año no veo a mi papá?
No, lo que pasa es que sí nos empezamos a ver. O sea, ya cuando apareció él, que fue a los pocos meses.
Ah, ok.
Beatriz y Miguel, que eran los mayores, iban primero con mi mamá a verlo a Aguascalientes. Después nos turnábamos y éramos Patricia y yo. Gaby era demasiado chiquita. Y así mi mamá lo fue manejando súper bien. Okay. Y mi mamá es una mujer que jamás habló mal, ¿sabes? O se refirió a mi papá. Respetó mucho su relación. Y la relación que teníamos nosotros como hijos con nuestro padre nunca la contaminó. Eso es importantísimo.
Claro, por supuesto.
¿No? Entonces, al final, mis conclusiones al principio fue, me dio muchísimo coraje cuando se murió. O sea, como que él me traicionó, como que se murió. Qué horror. Yo tenía 13 años, entonces de esa manera como que lo asimilé.
¿Tú estabas lejos de él entonces cuando se murió?
Sí, él se murió solo en Aguascalientes, en su casa. Y después de 2 o 3 días lo encontró su mejor amigo. Porque como no respondía a teléfono ni nada, lo encontraron así. Entonces se me hizo muy triste porque ya pasa el tiempo y ves la muerte de otra manera. Pero yo decía, ¿cómo? Pasó frío, estuvo ahí tirado, nadie supo nada. O sea, se murió solo. Es lo que más me traumaba.
¿Fuiste, los llevaron a todos al funeral o no?
Sí, fuimos. Aguascalientes nos llevó mi abuelo. Pero fíjate, desde siempre he sido súper intuitiva, porque mi mamá no nos dijo nada el día anterior y ya le habían avisado que se había muerto. Nos preparó y nos dijo que estaba enfermo en un hospital. Y al día siguiente dijo, hoy no van al colegio, vamos a ir a ver a tu papá al hospital. Y me acuerdo perfecto que dijo que nos pusiéramos el uniforme azul marino. Y le dije, se murió mi papá, ¿verdad?
Sí, dijiste, ¿por qué voy de oscuro?
Y entonces me dijo, sí. Entonces subí corriendo, eran 2 pisos de escalera, subí corriendo, 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 solo pensando en las cartas y los dibujos, enojadísima.
En las cartas y los dibujos.
De mi papá. O sea, que tu papá te escribe cartas o te hace dibujos y los vas guardando. Tenía una caligrafía impresionante. Era muy, muy artístico él. Para pintar, ¿sabes? Para el tema, como decía, de la caligrafía. No para cantar y ser conductor, nada de eso. Pero era muy artista en ese sentido. Y subo corriendo. Y en lo único que estoy pensando es en abrir ese cajón y deshacerme de todo. Eso fue
de
a los 13.
Claro, sí, de enojo de por qué te fuiste. Sí.
Y subiendo, casi ya en el segundo piso, me encuentro a mi hermano que ya bajaba así con su, no sé, ya no me acuerdo si iba vestido de oscuro o no oscuro, pero Miguel, mi hermano, tenía 16 años.
Ya estaba más grande.
Iba bajando y el único hombre, y de repente le digo, ¿se murió mi papá? Y me dice, ¿qué? Sí, pues se murió mi papá. ¿Cómo? Y él baja corriendo. En fin, entonces fue un golpazo.
Claro.
Eso yo creo que fue el primer golpazo. Pero, qué fuerte. Pero crecí al lado de la familia de mi mamá. Entonces ahí sí son de un carácter muy, son muy barco y son de un carácter súper positivo y son gente muy productiva. Y los hombres nunca tuvieron bronca en que las mujeres tuvieran su carrera y trabajaran. Y, ¿sabes? Como muy. Cuando empezaron a hablar de que la igualdad, la equidad y la igualdad del hombre y la mujer, yo en realidad el machismo no lo conocí en mi casa, sino ya saliendo a la vida en la calle.
Pasa lo de tu papá, todo, pero dices, luego uno se siente culpable muchos años, me decías, y no perdona.
Muchas veces, es que yo creo que es parte de nuestra cultura la culpabilidad. O sea, el mexicano nos sentimos culpables de un chorro de cosas.
Sí.
Porque crecemos como con ese tema de la culpa y con una religión, los tiempos han cambiado, pero con un tema del pecado y de la culpa. Y entonces todo el tiempo te dicen que todo es malo y entonces te sientes culpable si lo hiciste o si medio lo pensaste o lo imaginaste. Entonces, a veces, cuando no tienes etapas tan felices o que son complicadas, que todos lo vivimos cuando eres chico y adolescente, a veces te entran estas como crisis, sobre todo en esa edad. Por eso se sufre y se adolece.
Claro.
La adolescencia, ¿no? Y yo me acuerdo perfecto que una vez un tío mío me dijo, no es tu culpa, pero no exactamente la muerte de mi papá, sino todo lo que había pasado en mi vida. Era claro. Como, ¿yo qué tengo, qué traigo? Que pierdo a mi papá, luego pierdo a mi hermana y luego... Y me decía, es la vida, o sea, no es tu culpa, no te estés echando rollos, no te enredes.
Claro, no te enredes, no tiene nada que ver contigo.
Nada que ver, es la vida.
Y uno lo va sacando a través de los años. Ahora, muere tu papi, ustedes muy, muy chicos.
Sí.
Tu mamá, evidentemente está ahí. Usted, tu abuelo, sé que es una figura paterna muy, muy importante, muy íntegra, muy honesta, sí. que los abraza y los acoge. Sí. ¿Cómo era, por ejemplo, yo te veo y siempre, desde que te conocí, siempre te he visto como, pues sí, la miss, la tal, siempre súper arreglada, la ropa, tal. ¿Siempre tuvieron dinero o de chicos hubo complicaciones?
Ah, no, para nada. Nunca nos faltó nada por mi abuelo.
Okay.
¿Sabes? Con mi papá tampoco nos faltó nada, pero nos faltó lo más importante, que era su presencia.
Que era él. ¡Uy, qué fuerte!
Después nos vamos a casa de mi abuelo, donde vivían todos mis tíos. Eran como 7 tíos que iban a la universidad y nosotros éramos 5 y mi mamá 6. Entonces era, ¿en dónde vamos a acomodar a todos estos niños, no? Y entonces había en la azotea de la casa de mi abuelo 2 cuartitos. Y en esos 2 cuartitos crecimos mis hermanas y pues con mi mamá, ¿sabes? Entonces, nada de dramas, nada. Mi mamá nos enseñó a valorar las cosas sencillas, a adaptarnos a todas las circunstancias. Y también cuando eres muy chavo lo ves como un juego, es como que tú vives aparte de toda la familia, entonces tú bajas y comes y los ves y como que estás como visitando a los mismos parientes, pero tú estás en la azotea, en tus 2 cuartitos. ¿Qué? Porque luego cuando los revisitas...
O sea, vivías en la azotea, en los 2 cuartitos, en uno estaban tus hermanos y en otros tus hermanos.
En una estaba... Yo dormía con mi mamá en una cama individual. Después en una cama de campaña nos turnábamos Patricia y yo. Y en el otro cuarto dormían Gabriela y Beatriz.
Okay.
Y mi hermano vivía en otro cuartito que ahí él se hizo, donde hicimos el funeral de sus tenis, que te decía... Yo me acuerdo que no había baño, había que bajar a las 2 de la mañana si tenían ganas de hacer pipí, era bajar todo un piso para poder hacer pipí al baño de la familia.
Claro, y si bajabas, ¿no?, en la noche, ¿eres de hacer pipí en la noche o eres de las que te duermes y pum?
Sí, no, yo me duermo y pum, pero muy temprano sí.
Sí.
A cumplir, ¿no?
A cumplir temprano.
A cumplir.
Claro.
Pero lo que te quiero decir es, por ejemplo, yo soy muy nórdica, no soy friolenta. Y te lo cuento porque en Zacatecas hay unos aires colados, huracanados, helados. Y esa bajada, yo me acuerdo ese aire tan frío sobre todo otoño, invierno y enero y febrero, que dices, ay, tengo ganas de hacer pipí, 2, 3 de la mañana y helando. Y yo me iba siempre pues con mi pijama normal. En cambio, si salía otra hermana mía o algo así, era como la colcha de la colcha de la sábana.
Si tú podías bajar normal.
Normal, y sí, pues desde ahí ya me gusta estar como muy en contacto. Porque en mi casa, ahorita que hablabas de la ropa, siempre ando descalza.
Okay.
En el día a día soy muy sencilla para vestir. Uh-huh. Ahorita me arreglé pues para ti, para toda la gente que nos ve en este momento. Pero no soy nada pretenciosa en el arreglo, ni trato de mostrar, o sea, absolutamente nada.
Eso me consta porque te conozco del día a día. Y sí, cuando hay que arreglarse, se arregla. Y cuando te gusta estar cómoda.
Y no soy fodonga.
No, tampoco claro, eres fodonga.
O sea,
no. ¿Trabajaste desde chiquita? ¿En qué trabajaste?
Bueno, mi mamá es un ejemplo de mujer trabajadora, porque cuando mi papá ya, o sea, falleció, uh-huh. Bueno, desde antes, cuando fue el abandono de padre, entonces ella se consiguió 2 trabajos. Más el tema de la escuela y los niños, tuvimos que conseguir becas. Éramos muy estudiosos, la verdad, menos Miguel, mi hermano. Que
¿el
siempre,
de los tenis?
Sí, el de los tenis.
Ay, lo adoro. ¿A qué se dedica,
entonces,
Miguel?
Es lo máximo.
Ya lo quiero, ya te quiero conocer, Miguel.
No, Miguel es totalmente un hombre de campo.
Okay.
O sea, él está
¿qué
en
tipazo?
Otra. Y es súper, súper divertido y ocurrente, pero es muy, ¿cómo te diré? No tiene malicia ese hombre. Digo, no es pendejo, pero no tiene malicia, ¿me entiendes? Claro. Porque luego se confunde la gente.
Claro.
¿No?
Y ¿en entonces, qué trabajaban entonces de chicos?
Entonces, bueno, no, yo a los 14 años empecé a trabajar. Uh-huh. Como mi mamá estaba en una oficina de gobierno de obras públicas, uh-huh. En realidad pues era ilegal que trabajaras de chavita.
Sí.
Pero yo fui a hablar con su jefe, que era muy amigo mi mamá de este señor y la esposa, y yo dije, bueno, pues lo que puedo hacer es acomodar archivos. O sea, no es como un trabajo así súper, y me gano unos pesos. Entonces, como soy muy ordenada, pues de repente digo, ya terminé con los archivos. ¿Cómo? Entonces me pasaban los de la oficina de al lado y de al lado y de al lado y ya, ta, 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 ta. Y yo, ya acabé. Entonces, yo me acuerdo que cada quincena iba a cobrar, creo que eran 6 pesos, ¿eh? En ese entonces. Y, pues nada, era como, con esto yo me voy a ir a estudiar o con esto voy a pagar mis estudios. Siempre pensaba en el tema de no viajar y pasarme la padre. Eso fue después.
De estudiar.
Estudiar.
¿Trabajaste vendiendo dulces?
Entonces, no, ahí te va. Entonces estaba, vendí, bueno, es que sí soy buena comerciante, pero después de lo de obras públicas, o sea, fui globera, vendía globos.
¿Cómo globera? ¿Globos en la
sí,
calle?
Sí, vendía, no, cuando conseguí una beca en Estados Unidos, dije, pues yo necesito chamba, entonces me fui de nani de cualquier cantidad de niños.
¿Qué?
Y decía, gracias a mi educación mexicana que sabes resolver. Y somos de una generación que sabemos resolver. Y con una vecina mía le dije, tenemos que ganar una lana extra. Pues porque, ok, estamos estudiando, tenemos beca y todo, pero nos, para nosotras, ¿qué? Entonces, cuidaba niños, hice este negocio de globos con ella, para cumpleaños y demás.
¿Mandabas los globos, las cajas con
andábamos
globos?
Andábamos en un coche ahí todo destartalado que nos prestaba su papá para ir a entregar los globos. Después, pues también fui recepcionista, pero eso fue a mis 15 años, de un tío mío, hasta la fecha, o sea, sí se casó con mi tía, dentista. Y lo chistoso es que yo nunca usé frenos ni nada en la boca para enderezarme dientes ni nada. Siempre han sido mis dientes así. Y me metía, ¿no? Cuando no estaba mi tío, y me robaba los paladares, imagínate. Me robaba los paladares para ver qué se sentía. Entonces, le robaba uno y después iba al colegio y como todas traían frenos y yo con mi papá ni me quedaba ni nada, lo escupía.
Pero, o sea, tú querías sentirte igual cuando ibas con frenos.
Sí, y al siguiente fin de semana ya lo regresaba y agarraba otro.
¿Y ahí se los dejaba?
Y sí, yo
imagínate
no...
Imagínate los clientes de, ay, se siente raro este, ¿no?
No, pero era, ya no sé si yo me llevaba las babas de ellos o ellos las mías, pero era así como muy espontáneo, muy de
claro.
Chavita, ¿no? De agarrar mi paladar. Y es decir, siempre encontré la forma de que el trabajo no fuera una carga, sino una diversión también, desde
claro.
Chica.
Qué padre, pero además eras muy trabajadora desde muy chica, muy organizada, me imagino que también muy ahorradora. ¿Y cómo empieza todo este asunto del Miss Zacatecas? Porque lo primero fue Miss Zacatecas, me imagino.
¿Qué tal? Sí. Resulta que...
Perdón,
que,
te voy a hacer una pregunta sobre la pregunta, discúlpame.
Dime.
Abro un paréntesis, dentro del paréntesis abro un corchete. ¿Siempre fuiste tan guapa?
¡Corchete!
¡Corchete! No, porque acuerdas de los corchetes.
No, ahora estoy mejor, siempre... diría Palazuelos, ahora estoy mejor.
Oye, no. ¿Siempre eras guapa desde chiquita? Sé sincera.
Mira, la percepción de los demás, porque la belleza es relativa, era... ¡Qué bonita! qué linda niña, qué bonita, y qué pelo, ay, es que qué mirada, qué tal. Entonces a mí llegó un momento en que eso a mí me fastidiaba.
Okay.
Porque sentía que entonces, qué bonita, pero como que...
Sí, ¿y lo demás qué? Y,
o sea, pero ¿saben qué? O sea, tengo muchas cosas, ¿no?, para dar y muchas cosas que soy creativa, pero también soy una chavita inteligente y soy estudiosa, etcétera. Pero yo nada más, o sea, hablaba conmigo, no se lo decía a nadie, sí, pero era mi mirada así clavada de, ah, sí, mi mirada sigue siendo bonita, hija de... Porque sí, eso te crea una inseguridad. O sea, cuando sí, tú estás todo el día escuchando que eres bonita, que eres guapa, que estás divina, que el pelo, que todo, y que qué perfecto, que la piel, etcétera, y solamente están resaltando esa parte de ti, entonces uno se complica un poco y te empiezas a sentir insegura. En el colegio no me pasaba eso porque como era un desmadre desmadre bueno, me refiero, muy participativa. Y vamos a hacer esta obra de teatro, yo que en Halloween vamos a hacer tal cosa.
Que veían otras cualidades aparte de esa.
Sí, que era muy inquieta y muy creativa y era estudiosa. Pero en general que las tías y las amigas y los vecinos era como de, ay, tu pelo, y te tocaban el pelo. Y yo, a mí eso me sacaba de onda porque te sientes como, pues, nada. Ay, es que eres una Barbie, uy, yo traumada, ¿me entiendes? Una muñeca. Porque yo ni jugaba con muñecas. Uh-huh. Y ni me llamaba la atención la Barbie. Uh-huh. Hacía más juegos con mi hermano y los amigos y demás, de otro tipo de cosas, ¿no? Pero este tema del salón de belleza y la Barbie tal y tal, ya para eso lo he jugado otros años, sí, pero claro, ahí no me llamaba la atención. Entonces yo creo que más allá de que tú le des seguridad a una hija de que qué bonita y que todo el mundo se lo esté repitiendo, le creas una inseguridad. Porque es como que tengo que demostrar que además pienso, que además soy todo esto y que tengo contenido.
Qué interesante lo que estás
porque
diciendo.
Porque la belleza de verdad puede estorbarte, pero porque los demás hacen que tú lo veas ya de esa manera, ¿no? Entonces, ay, sí, qué guapa. Sí, fíjate que hasta la fecha es qué guapa, pero además inteligente, ¿eh? O sea, como que dan por hecho que una mujer guapa no piensa. Es
qué
verdad.
Interesante lo que estás diciendo.
Es que claro, es verdad.
No, exacto. ¿No? Es un como un genérico.
Sí, exacto.
Que es tremendo.
Sí.
Y no, pero yo nunca me había puesto a pensar la mujer guapa o el hombre guapo.
Sí.
Qué raro que nunca lo pensé. Pero.
Sí, claro. Tú estás seguro de ti mismo, güey.
Pero ¿sabes qué? Que claro, o sea, una mujer guapa que ahora tengo que demostrar que no solo soy eso. Y esto me estorba y... o me tapa lo otro que quiero que vean.
Y más en los concursos de belleza también, que se valora la belleza y ta, ta, ta. Pero es que soy una mujer preparada. Tengo 21 años, aquí estoy, pero tengo una carrera. Soy una mujer preparada. Soy inteligente, tengo valores, tengo educación. Pero eso no se ve. Lo que ven es pues que ahí viene la rubia alta, etcétera, ¿no?
Y así te invitan entonces a Miss Zacatecas.
Te voy a decir, y yo creo que te va a encantar la historia y la quiero compartir con todos. Casi nadie sabe esto, nunca lo he dicho públicamente, el por qué dije que sí a ser señorita Zacatecas y luego irme al Miss México. Patricia, mi hermana, murió en el 84, en el año 84. Y yo participé en Miss México en el 85. No se hizo concurso nacional. Fíjate lo que yo decía. No, qué horror, me invitan desde los 16 años y año con año y con año. Yo no quiero porque...
Año con año decías no.
Sí, yo decía que no. Yo estoy en mis estudios y en mis cosas. Y le dije a mi abuela, es que me voy a sentir como una vaca en exhibición. Así le dije yo, niña del campo, ¿no? Como una vaca en exhibición, así como marcada de Miss Zacatecas. Y entonces ella me enseñó, sí.
Mi Zacatecas.
Sí, es que te lo juro que era señorita y el Zacatecas ya estaba en la nalga de derecha.
Sí, es que es largo el Zacatecas, ¿no?
Y ya además
o sea, era Tepic, ¿no? O sea, no sí, sé, algo sencillo,
claro,
¿no?
¿Entiendes?
Baja California Norte, madre.
Sí, entonces fue una etapa muy divertida porque había una, sí o no, sus mamás de repente decían, el sábado a tal hora es el Miss Universo.
Sí.
No, hay que juntarnos, lo tenemos que ver, las amigas, es el Miss México. Sí, no, ahí está la sobrinita de una amiga mía y que la chinga, hay que ver el Miss México. Bueno, en el 84 muere Patricia. Entonces sucede que la familia a veces se separa en el silencio o se une, ¿no? Y se abre otro tipo de comunicación. Pero a mí lo que me pasó con mi mamá es que el silencio era tan doloroso por esta pérdida que no es que nos hubiéramos separado, pero ella me parece una persona muy ajena. ¿Sabes? Como... No tenía mucha comunicación con ella. Uh-huh. Entonces yo le dije a mi abuela, la única razón por la que yo aceptaría es porque es un mes en la Ciudad de México, es un mes, las 24 horas, todo el tiempo, con quien te acompañe. Yo quiero que me acompañe mi mamá. No. Entonces, de esa manera le dije, pues yo quiero que mi mamá sea mi amiga, como que acercarme más a ella.
¡Wow! ¡Qué bonita historia!
Entonces me voy, le digo a mi mamá, oye, te invito pues, al concurso de ataque, me acompañes. Gabriela estaba muy chiquita y mi abuela ahí manejó todo el rollo de yo la cuido, etcétera. Y mi mamá me acompaña y hasta hoy es mi mejor amiga. O sea, a raíz de eso, hace 35 años, entre mi mamá y yo hay una relación increíble y descubrí una mujer maravillosa y una amiga incondicional.
¿A los cuántos años fue eso? ¿A los 19?
No, yo tenía 21.
Ajá. O sea, posiblemente podríamos decir que a los 21 años tomaste una de las decisiones más importantes de tu vida.
Sí, es una de las más.
La cercanía de tu madre que no la tenías en ese momento.
A través de participar en un concurso de belleza.
Y la carrera que hoy tienes y que has hecho durante muchos años.
Sí. Es que, mira, la mayoría, en el tema de los concursos es porque la chava que concursa sueña con sí representar a su estado, pero tal vez de ahí sale una oportunidad para algo. Yo no buscaba eso en lo absoluto. Lo último que me hubiera imaginado es que iba a hacer televisión tantos años. La gente, yo sé que me ubica de hay un nuevo día, pero uh-huh. Antes de un nuevo día hay 10 años de programas conducidos.
Y cuando entras a un nuevo día, sí fue mucho trabajo antes, mucho trabajo antes.
Mucho.
Sí, y
si pues, no,
sí,
porque ya te estaban. Cárraga, no me hubiera dicho jamás. Vas a estar en este programa que es diario.
Claro, porque además César Costa pues era una persona ya extremadamente conocida.
Sí.
Que recuerdo y hacía muy bien su trabajo. Era papá, no sé si era la época de papá soltero, pero además recuerdo yo muy bien ese programa. Lo hacía muy bien. Tú lo hacías también fantástico. Entonces, pero la nueva eras tú. O sea, la chiquita o la nueva eras tú a comparación de César Costa, que llevaba muchos años.
Pero fíjate el ojo a veces de quien realmente sabe su negocio. Porque Don Emilio Azcárraga dijo, tú y César, o sea, nos juntó y dijo, ustedes van a hacer un programa juntos. Entonces ya hicimos equipo y que cómo se va a llamar y que ta, 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 y que a quién es el productor, etcétera. Y estuvimos en Cablevisión como 2 meses. Uh-huh. Y de ahí ya nos fuimos al Canal 2 y estuvimos ahí pues como unos, creo que como 4 años y pico,
sí,
5 años. Fue muchísimo. Bueno, ahorita ves otros programas que dicen llevan 20, pero...
Pues muy no, pocos ya,
pero,
¿eh? Sí. Realmente muy pocos.
Entonces ahí fueron como casi 5 años y yo renuncié por una falta de ética de no importa de quién, pero la cosa es que cuando para mí ya no hay respeto y no hay transparencia en algo, digo, no se arregla, bye.
Tú ya no estabas cómoda al final, ¿no? De un nuevo día.
Pues es que la verdad es que si te mienten... ¿no? Si te mienten y si mal manejan tus recursos y se hacen las cosas mal, entonces dices, yo no comparto estos valores, yo no estoy aquí por eso ni para eso, y a mí lo que me importa es simplemente pues, ser la conductora que soy y punto, y se acabó, y venir a trabajar.
Claro.
Entonces fue un año y medio muy, muy difícil donde todavía seguía al aire, pero yo ya ahí renuncié. Y me pidió todavía la empresa que me quedara 6 meses y otros 6 meses. Y luego ya llegó un día en que sin escándalos, ni rollos, ni nada. Lo que a mí me importaba era dejar el programa, no por el programa en sí, porque amaba a los técnicos. O sea, a mí lo que más me fascina de hacer un programa es mi equipo. O sea, amaba a los técnicos, me gustaba muchísimo el público que teníamos todas las uh-huh. mañanas. Pero hay otras cosas que pesan más, ¿no?
Claro.
O sea, entonces pesó mucho más mi integridad que todo lo demás y me fui.
Qué incómodo estar tanto tiempo no llevándote con tu compañero, porque tengo entendido, no sé, tú dime si fue real,
sí.
que hubo un momento donde ya no se hablaban más que a cuadro, ¿era cierto?
Sí, es cierto. O sea, César y yo estuvimos casi 5 años al aire, 3 años y medio nos llevamos perfecto. Después sucedió algo en donde yo dije, con permiso... Y no nos decíamos ni buenos días, ¿sabes?
En un programa de buenos días.
En un programa de buenos días. Entonces, estábamos al aire en un programa matutino donde hablábamos del buen humor y de la vida y de todo, y era genuino, pero ya entre él y yo eso no se compartía. Entonces, eso te da mucho estrés y es un desgaste.
Horrible.
Y hasta que ya, bueno, fue el día en que pude irme, porque como murió nuestro jefe en ese momento, pues no te podías hacer como... ir nada más así y dejar todo aventado.
Claro, por supuesto.
No, pero aquí lo que yo quiero rescatar es que no, si tú estás en un trabajo, no importa en cuál, y tienes faltas de respeto constante o te están engañando con tu sueldo o te das cuenta que están haciendo cosas chuecas, bla, 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 y no va contigo, en serio, ve todas las alternativas que puedas tener. Es que es difícil decirlo ahorita porque esto fue hace ya 20 claro, años. Y ahorita la situación de México es muy diferente. Pero yo ahí me la jugué porque dejé de ganar, o sea, sueldo, rating, el público.
La pantalla.
La pantalla, exacto. Mira, cuando pasa algo, cuando a mí me pasa algo que ya no tiene remedio, ya no, ya ni lo hablo. Tomo decisiones. Ya, o sea, soy una mujer que vino a tomar decisiones y a ejecutar esas decisiones. Entonces, en ese momento ya no había nada que decir, ¿no? Y simplemente me fui. Te voy a decir una cosa. A nivel profesional fue la mejor decisión que pude tomar. Crecí, trabajé en otros países, descubrí varias Rebecas, viví en la vulnerabilidad, me fui a España a tocar puertas, nadie me conocía, todo el mundo me decía que no cuando iba de un país aquí, donde era la conductora del momento de la tele de México y todo el mundo me decía que sí a todo. Entonces, ese ejercicio de momento de irte a tocar puertas a otro lado donde ni quien te conozca, pero dices, pero yo tengo talento, en algún momento me van a decir que sí, me hizo ser muy vulnerable, pero siempre estaba segura del talento. Es que a falta de talento luego puedes hacer cualquier porquería. Pero cuando tú te sabes...
Sí, sabes lo que tienes.
Exacto.
Una jugada como esas puede ser muy dura, pero al mismo tiempo puede ser... hacerte descubrir muchas cosas que tienes, hacerte crecer y darte cuenta de qué estás hecho. Vamos a hacer, hagamos un brindis rapidísimo. Gracias por la sinceridad, gracias por platicar.
Salud, salud.
Gracias
a todos,
por todo esto. Salud. Y aquí, seguimos porque te quiero preguntar.
Al equipo y a todos.
Te quiero preguntar, anduviste con. Bueno, salías con Luis Miguel, salías con Ricky Martin, anduve, saliste con Leo de Lozano.
Te voy a decir la verdad.
No.
Rápido, te voy a decir la verdad de por qué me fui de Un Nuevo Día. Porque yo acosaba sexualmente a Star Costi, no me pelo.
Saludo a ustedes, a toda la gente que está en su casa, a toda la gente que nos está viendo, en donde estén, en su teléfono, en su tablet, en donde nos vean, ahora que nos vean. Si les gusta, denle like, si quieren, compártanlo, si quieren, lo que quieran, ¿no?
Qué rico es el mezcal.
Qué rico es el tequila. A mí el mezcal me da cruda y todo el mundo dice que no da cruda.
Nada.
Pero es que yo creo que depende de qué te acostumbras a tomar. A mí el tequila difícilmente me da cruda. Muy difícil. Tendría que tomarme 15 tequilas para que me dé cruda.
¿En serio?
Te lo juro. Yo me puedo tomar 8 tequilas y estoy perfecto. No lo vas a notar.
Yo estoy perfectamente acargado en el suelo con 8 tequilas, pero no me da cruda.
Oye, ¿qué? Lo decía hace rato, sí creo que has salido... Eres una mujer muy guapa e inteligente. Esa combinación. Más bien, lo voy a decir
exacto,
al revés.
Exacto, eres una
mujer muy inteligente y casualmente también guapa.
Exacto, gracias.
Y has andado con, has tenido relaciones pues con hombres también muy atractivos dentro del medio sí. Y que han, iba a decir que has tenido oportunidad de conocer, no, que han tenido oportunidad de conocerte.
Y conocerlos.
Y de conocerlos ambos. Ahora que vimos la serie de Luis Miguel, sí. Pasaba todo este rollo que si no, que si tú, Rebeca de Alba, le habías bajado a Mariana Jazmec, a Luis Miguel.
Yo no la conocía ni lo conocía a él.
¿Cuándo? ¿En esas épocas?
Era el 85, una cosa así. Yo no conocía ni a Luis Miguel ni a Mariana.
Yo me acuerdo, digo, yo la verdad cuando vi la serie dije, según yo no, porque tú no. Me presentaste a Mariana Jazmec y eran súper amigas mucho tiempo
claro.
Después de eso.
Sí, 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 yo totalmente. Dije, no. Yo más bien, yo a Luis Miguel lo conocí de ya empezarlo a tratar en el 92. Y antes de eso, en algún momento, yo creo que fue en Valle de Bravo, coincidí con Mariana. Yo me acerqué y le dije, tú eres Mariana Jazmec la fotógrafa, porque yo quería hacerme fotos con ella. Pero yo no tenía nada que ver, ella ya había tenido su historia, pero yo no conocía a ninguno de los dos. Pero les encanta el chisme.
Sí, no era ahí, ustedes habrán tenido su historia, la que sea, pero no tenía nada que ver con Mariana Jazmec posteriormente.
Es que la lealtad es muy importante, ¿sabes? Como que más allá de que si anduviste o no anduviste, las relaciones más fuertes son cuando sí llegas a crear una amistad de lealtad, de profundidad y a largo plazo. ¿Sabes? Porque mucha gente ve los novios como trofeos, como que también, anduviste con este y este y este, y mucha gente dice, ay, puro guapo, qué bárbara, y no sé qué. Bueno, yo decía, pues andar con un horrendo que algún día me tocó, y aparte mal hombre, pues hay que andar con unos guapos.
¿No? Claro, sí, si ya vas a andar, si ya vas a andar y puedes.
¿Dónde está el pecado?
Claro. No, si puedes elegir, y ahí, pues bueno, de cualquier manera, hay hombres buenos y malos,
guapos.
Pero mira, ahora me ha pasado
bueno,
de todo.
Los feos, entonces.
De ser mal, o sea, de no estar correspondida en el amor, me ha sucedido. Que me pinten el cuerno, por supuesto que me ha pasado varias veces. Que es, de repente, de un día para otro, se desaparece el novio en el momento, también me ha pasado.
¿La final del food o las mejores alteraciones? ¿Tu primera cita o tus primeras herramientas para instalar frenos? ¿Ver la temporada completa del nuevo show o videos de cómo reparar autos? Bueno, cuando eres fanático de los autos, la opción es obvia, súper obvia. Fíjense, con más de 122 millones de piezas para consentir a tu carro favorito, puedes asegurar que tu carro siempre funcione perfectamente bien. Juegos de frenos, turbocargadores, luces LED, juegos de escapes, defensas, racks para el techo o motores. Ya sea que te guste la velocidad, la potencia o el estilo, eBay Motors tiene todo lo necesario para tu carro favorito. Además, a estos precios, ¿qué más llantas y no dinero? Y con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede perfectamente a tu carro a la primera, o si no, se te devuelve tu dinero. Mantén vivo ese espíritu de ride or die en ebaymotors.com.
Do you find yourself searching for true crime podcasts that are different from what you're always recommended? Do you want to make a real difference in the cases that you're following? Well, you're a crime junkie, and I'm Ashley Flowers, the creator and host of the number one true crime podcast, Crime Junkie. There are hundreds of episodes already available, and each Monday we dive into the details of cases spanning from some of the most infamous to those that you have never heard covered before. Listen to Crime Junkie podcast now, wherever you're listening.
¿Así de no volver a llamar?
Sí, de nada, de que ya no supiste nada y no sabes ni por qué, y antier te amaba y te adoraba y casi casi que fuiste a ver muebles para la boda y yo siempre temblaba y decía, ay, no, boda, ¿qué es eso? Ya sabes.
No, si ya vi que era la novia fugitiva, no sé cuántos anillos regresaste. Fugitiva. Dije, pero, ¿qué Julia Roberts y qué Rebeca de Alba? ¿Cuántos anillos te han dado en la vida?
Bueno, uno se fue a una alcantarilla. Ese no pude regresar, güey, y enfrente de él.
¿Cómo?
Sí, tuve un novio no famoso. Porque después dicen fulano y fulano. Digo, no, pero es que en realidad, pues no se habla de los novios anónimos porque a nadie le interesan.
Sí, porque no los conocen simplemente.
Pero este novio, este exnovio que tuve, me dio así el anillo, pero fue así como muy espontáneo. Yo salía del edificio donde vivía, él estaba llegando, me lo encontré así. Nada más, no, él no iba a salir con él en ese momento. Y me dice, es que quiero que te cases conmigo y este es el anillo de mi abuela, que era así como algo muy preciado. Y como fue muy atropellado todo, yo cerré la caja y le dije, no, es que ¿cómo crees? Y ¡tan! El anillo se fue a la alcantarilla.
¡No!
Pero, y aparte en época de lluvias, o sea, era imposible volverlo a encontrar. Yo creo que fue a dar a Tampico.
Güey, o sea, anillo. No solo no se casaron, sino más que valió madres el anillo.
¡Valió madres el anillo!
¡No!
Sí.
¿Y otras veces más regresaste a anillos?
No, simplemente rechacé la invitación.
Y ¿A casarme?
A casarme. La cortesía que me corría.
¿No sentías horrible así con el novio? Con el novio así de, chin, le voy a decir que no.
Es que soy muy honesta. Entonces era de tú y yo, a largo plazo no la vamos a hacer. Ahorita estaba muy bien, pero no la vamos a hacer. De que ya sabes, como que es un feeling.
¿Hubo alguien que te morías de ganas que te lo diera y que no te lo dio?
Sí, claro. Sí, claro, porque te enamoras, no, porque te enamoras muchísimo. Más que me diera el anillo, pues que me diera la su herencia y su coche y su casa, el cabrón. Que me diera su lana, que me diera sus borregos del corral del rancho de al lado donde yo iba. No, más que yo es ese compromiso, ¿no?
Claro.
Pero soy, no sé, hijo, tú ya has estado casado. Y sabes lo que es el matrimonio, etcétera. Entonces, no es que no... Como que el matrimonio no es una cosa que a mí me haya llamado la atención. Me llama la pareja, me llama una dinámica de mucha libertad. O sea, el respeto de que si estás con alguien y estás ahí, punto. Pero libertad, no el agobio. La rutina a mí me aniquila.
Okay.
¿No? Y entonces, cuando siempre te dicen los que están casados... sí, es muy bonito, pero es también muy difícil. Y cuando dicen es muy difícil, es donde digo, ay, qué bueno que no me he casado. No. Y soy la más felicitada por seguir soltera, ya sabes.
Pero te voy a decir algo, es que queda claro que si una mujer como tú, que ha tenido tantas propuestas de gente que quiere
unir
su vida,
yo
no
creo
así
que
tantas,
no,
pero varias tantas. Propuestas, y no has hecho ninguna o no has aceptado ninguna de estas, entonces queda claro que quizá no era tu principal objetivo y que le tenías
no,
un poco
espérate.
De...
espérate. No, un poco de... Sí, tenía sí, todavía muchas cosas por hacer como yo sola. Y como que te estorba el tema de decir, ya voy a tener aquí al pegoste siempre, claro. ¿No es cierto? No tan así.
Bueno, realmente pero, la relación es dura. O sea, tanto
sí, a
tiempo...
veces sí, si te van a estorbar, si no te ayudan, pues que no te estorben tampoco. Pero los tres que me propusieron, fíjate lo que pasó con esos tres. Uno, le llegó una bala perdida en no sé qué rollo en Cozumel hace añales y murió. El del anillo de la abuela. Entonces, perdió la vida. Así me enteré muchos años después. Un día me conté un primo así y le digo, oye, ¿cómo está? Me dijo, ¿no supiste que le pasó esto? No. Bueno, pues ya, falleció. Luego otro borracho, o sea, borracho jugador, o sea, un horror. Se convirtió en un ser humano horrendo en general y aparte, pues, digo, alcohólico. ¿Qué hubiera hecho yo con ese hombre?
Sí, no.
Matarlo, entonces, pues, no está padre, ¿no?
Sí, no. ¿No?
Y luego el otro, también salió fatal. O sea, las tres propuestas de matrimonio que yo tuve un feeling que no era ahí y no me equivoqué. La mujer tiene esta intuición, el hombre tiene otras cosas.
Claro.
Digo, no sé cuáles, pero las tendrán, ¿no?
¡Salud! ¡Salud! Se acepta, se acepta.
Oye, ¿qué?
Ricky Martin.
¿Qué?
Cuéntame, ¿cómo se enamoraron? ¿Cómo fue? ¿Cómo empezaron? ¿Cómo lo conociste? ¿Lo conociste ya muy famoso, no famoso? Cuéntame.
Es muy curioso porque el otro día en el baúl de los recuerdos, ahorita con todo el encierro y demás, me encuentro una fotografía donde él está en Menudo y yo estoy empezando a conducir con Raúl Velasco. Estamos en el Foro 2 donde se hacía siempre en domingo. Entonces, él es un niño, ¿sabes? Que está así, me llega aquí porque era un escuinclito.
¿Es de la misma edad tuya? ¿Es más chico, es más grande?
Es más chico, 6 años.
Ok.
Que en eso también, pues, uno fue parte de aguas y me criticaban muchísimo de que, como con Leonardo, ¿cómo andas con un chavito? Y ta, ta, ta,
pues
tal.
Ahora ya es normal.
Y ya, no, y después todo el mundo ya me decían, ¿cuál es la estrategia para andar con el machavo? Y yo digo, hacer lo que te da tu gana. A ti claro. Te gusta alguien y como dicen, ¡a por ello, a por ello! Entonces, casi siempre he tenido que tomar yo la iniciativa porque no se animan.
Ok.
Y a mí lo que más me seduce en un hombre es su seguridad. Es lo que más, o sea, me mata que un hombre sea seguro de sí mismo conmigo. Porque a veces son seguros con otras mujeres, pero conmigo les pasa que se pueden hacer muy inseguros.
Okay.
Y me lo han dicho.
¿Y Ricky lo fue?
Cero.
¿Cero?
Cero inseguro.
Ah, no, cero inseguro.
Ah, no, cero inseguro.
O sea, sí fue muy seguro.
¿Sabes qué pasa? Que nosotros nos enamoramos siendo amigos. Fuimos amigos mucho tiempo. Y fue, nos encontramos en la vida, fue como clic, ay, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Sí, no sé qué. Te quedas platicando, quedas para otro día y de repente ya haces todo juntos. Que es cuando después de Menudo pasó muy poco tiempo y se vino a vivir a la Ciudad de México. Y que hizo teatro,
La Hora de los Tenis
Rojos. Una novela.
Rojos.
Sí, exactamente, esa obra. Y entonces yo iba y le llevaba los sándwiches y yo qué sé, pero era como una cosa, era tan bonita. Y éramos muy amigos y de ahí nos enamoramos. Y punto. O sea, ya de ahí hubo idas y
¿quién tuvo
y
la
venidas.
Iniciativa? Tú le llegaste, él te llegó.
Se todo dio dijiste. Solito. Es como que ya eran valores entendidos. Entonces ya estábamos, siempre andábamos juntos. Y entonces todo el mundo respetaba mucho como esa pareja porque era reservado. Yo también en cuanto a qué éramos, ¿no? Entonces basta de ponerle etiquetas a las relaciones. Si tú estás con alguien, pues porque quieres estar... Eres correspondido, es como ya un acuerdo de, entendido, ¿no? Si yo, por ejemplo, ahorita estoy saliendo con alguien.
Digo, ¿me estás diciendo o es un ejemplo?
Te estoy diciendo. Entonces,
digo, para saber, porque...
Te estoy diciendo, pero como la relación es libre, ¿no es cierto? Entonces, resulta que empecé a salir un mes antes de la pandemia. Entonces, el amor en tiempos de COVID está muy complicado.
Sí, es más complicado.
¿No? Entonces, pues mucho tiempo sin verte, etcétera, pero en comunicación. Y a lo que voy con esto es que yo nunca he preguntado, bueno, tú y yo qué somos o a dónde vamos o qué va a pasar, ¿no?
Así sí, como, eres más abierta, dices, no ponerle etiqueta. Y me encantó, no. Dices, te gusto, me gusta. Bueno, estamos juntos, nos correspondemos. That's enough, es suficiente.
Punto. Y de ahí surgió una amistad increíble y de ahí ya nos queremos. Uh-huh. Nos queremos ya.
¿Cómo es Ricky como pareja?
Ay, no sé cómo explicarte cuando simplemente te entiendes muy bien en todo, que no tienes que hacer ningún esfuerzo para estar feliz con tu pareja. No, no tienes que estarte cuestionando cosas ni tampoco, no sé, checándolo, vigilando qué hace, más siendo la persona que es y que en ese momento era, que fue todo el... Bueno, fueron diferentes discos. Andábamos por disco. Yo decía, ahí viene otra gira, seguro vamos a cortar por la distancia. Entonces,
¿cómo en qué época era? O sea, ¿cómo en qué disco o qué canción?
Yo me acuerdo
no
esa canción
de... No era toda La Vida Loca, ¿no?
No, desde su primer disco como solista.
Pero en La Vida Loca todavía andaban, ¿no?
Sí, cuando lanzó ese disco y no fue el video y fue todo, claro.
No, no, pero ahí era el hombre más asediado del mundo.
Andábamos. Ahí estábamos, pero enamoradísimos.
¡Qué padre!
En el rollo de La Vida Loca.
Oye, me voy a regresar, perdón, cuando dime. Tú lo llevabas los sándwiches al teatro, por otro lado, sí. Alguien me contaba ¿qué? Que le echaba rides porque no tenía coche. O sea, que estaba en un momento, pues que apenas llegó a México y no sabía. ¿Era así?
Claro, es que éramos tan amigos y yo tenía un GTI, ¿sabes? Esos Golf así, yo andaba por toda la ciudad. Mi primer coche que yo compré en el 90. Y claro, cuando él se vino a vivir acá, primero, yo estaba viviendo a dos calles de él porque él estaba buscando pues, departamento en donde yo estaba viviendo, ¿no? O sea, así fui, resulta que acabamos siendo vecinos y yo en ese momento acabé siendo su aval y lo digo con toda de manera divertida y muy amorosa porque mi única propiedad era el coche. Entonces fui su aval para que la señora le rentara el departamento y dejaba como garantía mi coche, ¿no?
¡Qué lindo!
Después...
Desde ahí empezó esa relación.
Yo me iba a Zacatecas y él se quedaba con el cochecito, ¿no? Yo iba por él aquí y allá. Te digo, hubo algo que nos conectó.
Sí, eran un equipo.
Y éramos inseparables. Y solitos, de repente, pues te das cuenta que estás enamorado y que quieres estar juntos. Uh-huh. Y después nunca hubo un tema de vamos a cortar, ni se habló. Era el mismo tiempo, ¿no? De que, o sea, él estaba en una gira y yo me acuerdo que estaba siempre haciendo programas, no me podía ir con él. En el tema de la gira de La Vida Loca, sí lo pude acompañar a muchos países.
Oye, pero ahí ya era una locura de dinero, no. De fama. Bueno, no sé si de dinero.
Sí. No, yo creo que él llegó al tope ya más alto, porque después de La Vida Loca yo decía, ¿a dónde más? O sea, ya era como el top de tops y se mantiene. Uh-huh. Pero sobre todo es alguien que nunca se ha mareado por la fama. O sea, es alguien que... Yo me enamoré de la persona, de su sencillez, de la inteligencia con la que... Él está muy en contacto con sus emociones, totalmente. Y además supo cuándo parar, porque era un remolino todo el tema de la fama y, claro. Y viajar por todo el mundo, en fin... Y estaba agotado y se dio un break y se fue a la India.
¿Y ahí terminan?
No, es que yo no... las idas y regresadas de Ricky y yo fueron varias veces. Entonces, no me acuerdo con exactitud de qué año a qué año fue la primera, la segunda, la tercera, etcétera. Pero yo creo que la más fuerte, que estuvimos así más unidos que nunca... Bueno, no creo. Definitivamente fue esa gira, ese tour tan largo del disco de La Vida Loca.
Que ahí sí lo pudiste acompañar.
Sí, lo pude acompañar más tiempo.
Más
ahí
tiempo.
Sí.
Ay, qué bueno. Sí. Oye, ¿y qué pasa entonces cuando Ricky da la noticia de sus preferencias sexuales?
Sí.
Evidentemente, yo sé que, y no lo pregunto ni con morbo ni nada por el estilo, al contrario, más bien como seres humanos, sí. Ese tiempo que estuvieron, que son 7 años juntos, pues se habían enamorado... Uno del otro, ¿no?
Es que no eran 7 años seguidos.
Sí, 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 pero aún así.
Pero bueno,
pero
vas bien.
Fue mucho tiempo, o sea, 4.
Pero sobre todo es que antes de eso hubo años de amistad y después de eso años de amistad.
O sea, terminan...
Son décadas.
Antes de que él hable de sus preferencias sexuales...
Habíamos terminado hacía casi 8 años.
Ok. ¿Tú en medio de esto
sí.
supiste sus preferencias sexuales?
Después de que anduvimos y pasó un tiempo y seguíamos siendo amigos, un día platicamos. Entonces, cuando él... salió y dijo que abrazaba.
O sea, un día sí platicaron.
Sí, pero no de eso así de tú y yo nos sentamos a hablar específico, sino que tú sabes, cuando eres amigo no es de te voy a platicar, van saliendo los temas así de claro. Lo más normal. Entonces, cuando él lo dijo, para mí no fue ninguna sorpresa. O sea, yo ya lo sabía, ¿sabes? Pero no cuando, no es que estuviera con él, como decimos en Zacatecas, de novia, ¿no? Y a veces pienso, ¿y qué importa si lo sabía o no lo sabía? ¿Y qué importa si resulta que te enamoras perdidamente de una persona que tiene otra preferencia sexual, pero te es fiel y te respeta. ¿Y qué importa si una persona es gay, si lo que vale la pena es de qué está hecha, qué valores tiene, qué te aporta, qué te da, el valor de su vida? O sea, eso lo digo en general, porque al final de cuentas la gente está esperando como de fulano es de closet, tada, y cuando sale, ya sea él o ella, depende del caso, es como de, ah, ¿verdad? Es como, ajá, te friegas, ves que si eras. Entonces dices, güey, pues si no es pedófilo, no es asesino, tiene esta preferencia sexual de su mismo sexo y punto. Pero sigue siendo algo como muy condenado, muy criticado, y algo que lo utilizan como en contra de la persona, y eso es muy jodido, y eso no se hace, y eso no está bien, ¿ves? Porque demuestra ignorancia de quien se expresa de esa manera, pero sobre todo una actitud muy agresiva, ¿sabes? Muy agresiva, como de, ah, sí, te condeno, como que lo señalan a la persona que es gay. O sea, siguen siendo muy señalados, ¿no?
A mí se me hizo muy injusto.
¿Qué?
Que cuando sucede esto, bueno, cuando él da la noticia,
sí.
Se me hizo muy injusto que de repente se fueron contra ti. Y te preguntaban, pero entonces, no, entonces le estabas tapando, no le estabas tapando, y decía como... Digo, yo que
no,
soy...
No, se han dicho muchísimo, o sea, dijeron en ese momento, ya no sé ahora, que era tapadera. Yo lo veo todo como un lienzo, ponle tú un cuadro que él y yo pintamos, ahí está nuestra historia. Después salen, todo esto, ¿no?, que te avientan piedras y de todo, y yo tuve que cuidar todo, o sea, como esa pintura nuestra, ¿sabes? Que no se manchara de toda la mierda que decía la gente y de todas estas mentiras y estas malas, y sobre todo muy malintencionadas. Entonces, es que sí, claro, es su tapadera, su socia, su quién sabe qué es, no sé cuánto. Entonces, como yo sé la verdad y yo sé lo que ese hombre fue para mí como pareja y él lo sabe, pues a mí qué me importa lo que esté circulando por ahí de boca en boca, ¿no?
Claro.
Y además, lo más cagado de todo es que cuando él dijo, bueno, soy homosexual, no todos, pero mucha gente dijo, claro, entonces como él es gay, seguro ella también es. Y yo, pues si no es gripe...
Claro.
O sea, no es una cosa que se pegue, claro. ¿Me entiendes? Y no, yo andaba con un hombre, no con una mujer. Entonces empiezan a especular y a decir que como no me he casado, que porque pues, él es gay, etcétera, que seguramente entonces yo también y nos tapábamos mucho. O sea, güey, es imparable ¿cómo te diré? Mencionar como toda la cantidad de pendejadas que se dijeron.
Claro. ¿Y te afectaron en ese momento?
Pues como, no sé, 24 horas, ¿sabes? Es que también es hasta donde uno permite. No, en el momento era como, qué hueva. O sea, mi reacción era así como de, qué hueva.
¿Nunca se hablaron por teléfono? ¿No te habló para decirte?
Si nosotros seguíamos siendo amigos y nosotros seguíamos en contacto.
¿Tú ya sabías que iba a dar la noticia o no?
En algún momento sí la iba a dar. Pero no dijo, ay, mañana tal hora tal. De repente lo hizo y yo lo supe antes, un momento antes. Y,
un momento antes de que lo dijera.
Sí, y dices, ok.
Y no te habló, o sea, no le hablaste tú, como dices, no sabes la que se armó aquí, me está hablando
sí,
todo el mundo.
Sí, también le dije, no puede ser, porque fui a un evento a conducir y acabé yo casi embarrada tras bambalinas porque la prensa no me permitía salir. O sea, es como si hubiera matado a alguien. O sea, me siento totalmente acosada cuando yo no tengo nada que ver.
¿Qué te decía él cuando tú le contabas? Oye, se armó un relajo tremendo. No,
nos reíamos porque siempre hemos tenido un gran sentido del humor. Entonces él me decía, pues hay que verlo como siempre vemos las cosas, con un gran sentido del humor. No pasa nada. Le digo, no, mira, el tema de ahorita son 2 días.
Claro.
Y después agarran otra víctima y ya es otra cosa. Y entonces, que era el heredero de periódicos, o sea, no existían las redes sociales. Bueno, imagínense, no existían las redes sociales y siguen con el tema de Ricky, ¿me entiendes? Yo decía, ese periódico, ese papel mañana envuelve pues, el pescado en el mercado y alguien se lo lleva y tal, tal. O sea, esa es la importancia que tiene, nada.
Hay gente que es bisexual, hay una línea completamente de sexualidad, sí, donde no necesariamente alguien es completamente heterosexual ni alguien es completamente homosexual. O sea, hay tantas opciones.
Que la sexualidad es muy compleja.
Exacto. Y algo muy importante, el amor está sobre la sexualidad. Entonces,
totalmente.
Yo lo que me imagino es que ustedes realmente eran... Como tú me lo estás retratando ahorita,
sí,
y bueno, no retratando, me estás diciendo ahorita, sí, eran dos personas enamoradas.
Pues éramos una pareja enamorada con toda la intención y toda la pasión en la vida por quedarnos juntos.
Claro. Si de repente las cosas no se van así, si él se dio cuenta.
Oye, no te encanta el de. Ella lo hizo gay, güey, seguro.
Ah, sí, sí, nunca lo vi. ¿Cómo se?
Esa fue, yo creo que la mejor. No, güey, es que ponían en los comentarios de cualquier cosa. Es que ella es una machorra. Ella lo hizo gay, güey, te lo juro. Y ahí se empiezan a conocer estos como pirañas cibernéticas. Uh-huh. Se empiezan a platicar. Y yo decía, no puede ser posible. O sea, ¿cómo se hace a alguien gay? ¿Sí me entiendes? O sea,
oye, yo primero te agradezco mucho que me platiques de esto, porque como dices, es un tema de hace mucho tiempo.
Que yo te cuento de todo.
Ah, gracias,
pero además, agradezco mucho. Además me dicen, ¿te molesta que te sigan preguntando? No, es que toda la vida, él es una figura tan fuerte que me van a preguntar claro. Siempre. Y no fue una pareja común.
No.
Y las situaciones por las que, o sea, pasó él y todo el tema de decir que era gay, pues tampoco es algo común. Entonces, toda la vida me van a preguntar.
Claro, porque es una situación atípica de dos personas sí, públicas.
Claro.
Con una relación seria durante mucho tiempo.
Sí, y que entonces todo el mundo la quiso tumbar claro. Así en dos segundos, pero no.
Y con
no
un elemento que sorprendió, que te digo, a mí no me sorprende. Yo conozco mucha gente que ha andado con alguien de sexo contrario y después se dieron cuenta, pues que...
O se van descubriendo, ¿no? Como que de repente...
Claro, inclusive gente que regresa después y dice, no, pues sí, sí me enamoré de una persona. Hoy en día, fíjate, acabo de ir a un hotel que me encantó
sí.
Porque decía ya sexo, decía hombre, mujer y el siguiente punto era no binario, aquí en México, en Tulum. Sí. Hace unos días te dije.
Ajá,
porque sí. Ya hay mucha gente que en la sexualidad no puede definirse hoy en día. Y yo ya conozco mucha gente que a mí me ha dicho, yo me enamoro de las personas, no del género.
Uh-huh.
Y no solo lo, o sea, no lo creo, lo no. He visto.
Oye, yo me enamoro. Sí, yo tengo amigos de mucho tiempo o amigos tal vez de no tanto tiempo que tienes una amistad enamorada. No va a pasar nada porque él está en su tema, ¿no? Con su novio, lo que sea. Pero tú te enamoras uh-huh. De la persona y entonces claro. Está ahí como amistad enamorada nada más.
Oye, pues salud, gracias por la plática. Muchas
ya
gracias
se
por.
Acabó.
No, digo, gracias por por el tema. Pero sí. Salud por esto, porque te agradezco mucho que me digas. Y lo que te quería decir es: me quedé pensando, dije, qué lindo, me gusta mucho cómo has vivido tu vida, Rebeca. Me gusta mucho.
Gracias a ti.
Desde
mí también,
lo que me platicas. No, bueno,
también.
Qué bueno. Porque
no, tú, sí, a mí también.
Porque has. Me platicas ahorita desde el rancho, desde Zacatecas, desde lo de tu papi, desde cómo ir superando el asunto de un abandono, pues de un papá que en su momento no tiene la madurez emocional para poder estar ahí y que posteriormente, lamentablemente, fallece muy joven tú y muy joven él. Sí. Te iba a preguntar más de por qué has salido con gente conocida. Decía que sí Leonardo Lozán, que sí Eric Elías, que sí no, que sí muy galanes, unos galanes.
Oye, y lo de Eric, es que eso fue una broma.
¿Cuál de Eric? ¿A de Eric Elías? ¿Sí anduvieron o no anduvieron?
No. No, eso fue también un invento.
Ah, okay.
Con Leonardo sí tuve una relación, bien chavitos, pero fue una relación de mucho tiempo. 4 años y medio, 5 más o menos.
Ah, no, pues
y
bastante.
Y ese fue un gran amor. O sea, no voy a decir, ay, anduve bien padre, fue un gran amor.
Sí. Bueno, no sabía que había sido tanto tiempo.
Sí.
Pero yo me acuerdo perfecto de esa relación también.
Yo no he vuelto a durar tanto con un novio, ¿eh?
¿Ah, no?
No. No, para nada. Pero con Leo sí. Y me encanta que, ¿sabes? Yo no soy enemiga de un ex. Sí soy una persona que se alegra por ellos, que me encanta que estén contentos, que hagan su vida, que claro. Tengan chamba. No tengo rollos.
Con Jaspic sí saliste bien,
sí,
¿no?
Sí, Jaspic fue mi pareja. Y también es súper divertido, es un muy buen hombre. Y el factor de la lealtad y la fidelidad es importante, pues cuando lo practican ustedes, ¿verdad? Pero yo sí sentí, porque ves que he sido engañada, pero en el caso de
José María.
De José María, él es un amigo muy leal. Y es súper divertido. Ahí se juntaron dos escorpiones. Ahí sí estábamos los dos. ¿Ya sabes?
Oye, de estas personas y de estas parejas con las que estamos hablando, no, evidentemente no va a poner en una situación incómoda a ninguno y mucho menos a ti, de nada malo. Pero de los que hemos platicado hoy,
sí.
¿Quién es el que mejor besaba? O sea, que digas, qué besos tan ricos. No te estoy preguntando el de qué peor, fíjate.
Sí, es que no.
Fíjate que me estoy yendo lindo. ¿Cuál era el que mejor besaba? O sea, estamos hablando hablamos de Ricky Martin, hablamos de Leonardo Lozán, hablamos de Jaspic, hablamos de ¿quién más?
El Potrillo.
¡Ah!
¿Saliste con el potrillo? No sé, capaz que sí.
No, nada más te estoy bromeando. Pero estoy ellos, jugando contigo.
De ellos, ¿quién era el que mejor besaba? El que digas, no que el que mejor, porque no es mejor tal. ¿Qué besos eran para ti los más ricos?
No, yo te voy a decir algo que está más pinche. O sea, en vez de que si el peor beso, el mejor beso. Yo, por ejemplo, no me acuerdo cómo besaban algunos exnovios. Okay. De que no te acuerdas, porque dices, ay, fue hace tantos años que no me acuerdo. Por ejemplo, de Leo no me acuerdo cómo era el beso.
Ok.
Este,
¿de
luego,
quién sí
si
te acuerdas
el
mucho el beso?
De Ricky. Sí, de Ricky el beso era muy bueno.
¿Quién era el más simpático?
El más simpático de...
De los que acabamos de mencionar, porque seguro este, hay, tienes
ay,
una vida.
Ay, caray, es que no es tan fácil. Simpático, yo creo que Chema.
Ok, Chema Jaspic.
Chema, donde lo ves serio y todo otro escorpio, es muy simpático.
¿Quién era el más...
Pendejo, no, no es cierto. No.
¿Quién era con el que más segura te sentías?
Con Ricky. Sí, ahí yo decía, no, no...
O sea, es un hombre en toda la extensión de la palabra, o sea...
Sí, es seguro de sí mismo, es un hombre uh-huh. muy protector. Uh-huh. No me sentía nunca en riesgo de nada. Uh-huh. Siempre muy protegida, apoyada, amoroso, detallista. O sea, es un buen hombre, es una buena persona.
Uh-huh. De todos ellos, si te hubieras casado con alguno, ¿con cuál sería?
Con Ricky.
Con Ricky. Wow, pues habla de una relación muy linda que tuvieron.
Sí.
Y tampoco habla mal de ninguna de las otras.
No, para nada.
Para nada. Al
porque
contrario.
Fueron momentos muy diferentes.
Claro.
Sí. Oye, ¿sabes qué pasa? Que digo, me gusta hablar con respeto porque como todos ya tienen esposa, claro. hijos y demás, no estoy aquí como diciendo tu marido en ese no. momento. No, para nada. Pero fíjate que también con Leonardo hubo un momento que sí, yo creo que sí también hubiera sido el siguiente paso, casarnos. Con Leonardo también estuve muy enamorada.
Qué bueno. Oye, Rebequita, pues yo te agradezco mucho tu sinceridad.
A todos tus
tu
seguidores.
Tu plática.
A ti muchísimo.
Gracias, igualmente. Te agradezco mucho todo. Sobre todo que es lindísimo porque hoy me diste la oportunidad de que te conozcan en otro aspecto también que tienes, porque siempre has sido una mujer muy real, muy congruente en la cámara, pero también congruente. Pero es que no te conocen.
Pensé que iba a decir en la cama. No. En la cámara.
No, en la cámara. Y pero una mujer muy congruente y muy congruente también cuando platicamos, cuando nos reímos. Creo que por eso nos hemos hecho tan buenos amigos.
Sí.
Y qué linda vida. Qué linda vida. Te decía hace un momento, qué linda vida. Una vida donde tuviste que aprender a superar y a sacar adelante el abandono, donde aprendiste a hacer equipo con tu mamá y con tus hermanos, sí. donde aprendiste a tomar una técnica, más bien una decisión fantástica que ayudó en tu carrera y que al mismo tiempo te acercó a la persona que más querías, que era tu madre, donde tuviste que luchar frente a estereotipos de lo que una mujer guapa es. Y qué lindo que lo digas hoy, porque hay muchas mujeres guapas que respetamos mucho y que están viviendo seguramente lo mismo que estás viviendo o que viviste tú. Y a mí me pareces un alma libre, un alma feliz. Alguna vez me dijiste que tu abuela te había dicho, tú eres para ser libre. Lo dijiste hace muchos años.
Sí, sí, sí.
Y es cierto, no se equivocaba, porque me gusta esa libertad, me gusta... Respeto y admiro, no solo respeto, admiro mucho cómo has vivido tu vida y me gusta siempre verte feliz, siempre verte contenta y ojalá que siempre sigas así y respeto mucho tus decisiones, cómo las has tomado y la mujer y el ser humano, más que la mujer, el ser humano que eres. Así es que gracias por este tiempo, gracias por esa plática, gracias por abrirte así y gracias por dejarme compartirles la amiga que eres para mí y que mucha gente... no tienen la oportunidad siempre de conocer.
¿Cómo no lo conocí antes y los otros ni los hubiera pelado, verdad? Ya olvídate del pasado.
Te quiero, Rebequita, te adoro.
También.
Te quiero
muchísimas
muchísimo.
Gracias,
¿no te parece? ¿No te parece?
Sí,
nos abrazamos porque estamos más
no,
que
no
cuidados.
No, me iba a parar. Te iba a agarrar así para como...
Oigan, muchas gracias. Si les gustó esta entrevista, por favor, denle like,
opinen,
por favor, compártanla y gracias por tantos likes. No saben esa forma de que ustedes nos agradecen con los likes y con los views. Nosotros estamos felices.
La gente está prendidísima con
sí,
el programa.
Sí, está muy prendida con estas entrevistas.
Contigo y los invitados. A ver qué nos va a ir muy bien.
Sí, nos va a ir muy bien. Nos va a ir increíble.
Sí,
gracias.
Los comentarios van a estar divertidos.
Es exactamente.
A huevo que sí, es lo hizo gay.
los vamos a leer todo, lo prometo. Gracias, muchas gracias.
Gracias.
Y nos vemos la siguiente semana. Chao.
Chao.
Do you find yourself searching for true crime podcasts that are different from what you're always recommended? Do you want to make a real difference in the cases that you're following? Well, you're a crime junkie, and I'm Ashley Flowers, the creator and host of the number one true crime podcast, Crime Junkie. There are hundreds of episodes already available, and each Monday we dive into the details of cases spanning from some of the most infamous to those that you have never heard covered before. Listen to Crime Junkie podcast now, wherever you're listening.